This oral history is brought to you with the support of Guttman students and staff and funded by the American Council of Learned Societies and the Mellon Foundation. Enjoy.
My name is Alana Acevedo. I am interviewing Raisa Gatón in Bronx, New York on November 1st. ¿Me da usted permiso para yo grabar esta historia oral?
Sí.
Por favor, deme su información, su ocupación actual.
Soy pensionada actualmente. Nací en noviembre 30 de 1960.
¿Cuál es su edad?
Tengo 59 años, voy a cumplir 60 años.
Okay, Raisa. ¿Por qué usted dejó su país de origen?
Dejé mi país de origen buscando una mejor vida para mi familia.
¿Y por qué decidió venir a los Estados Unidos en comparación a otro país?
Decidí venir a este país porque ya había venido anteriormente con una visa de paseo y me encantó. Y decidí venir a este país porque vi mucha expectativa que podían ayudarme a mí y a mi familia a salir adelante.
¿Y qué no le hace falta a usted de su país?
¿Qué me hace falta?
¿Qué no
me hace falta? No me hace falta que a veces se va la luz. No me hace falta la delincuencia, muy continuamente. Y no me hace falta el clima, que es muy caluroso.
¿Y qué le hace falta de su país?
Me hace falta más cosas que las que no me hacen. Me hace falta mi familia, los amigos. Me hace falta la diversión. Me hace falta la comida, partes de ella. La comida fresca, no frisada como aquí. Me hace falta el cariño de los vecinos, el aire fresco. Muchas cosas que aquí no lo tenemos, pero en realidad sí. En este país encontramos muchas cosas que en realidad no hace falta para ayuda de la familia, del progreso, que allá en realidad no lo tenemos.
Y dígame acerca de su su trayectoria en Nueva York. ¿Qué vivió? Si las cosas fueron como usted la planeó.
Bueno, en realidad viví muchas cosas, no voy a decir horribles, pero sí en realidad penosa. Y la trayectoria mía fue enfocarme a lo que vine a este país. Y gracias al Señor lo tuve a base, sí, de trabajo, como en realidad pensaba que sí iba a pasar, porque uno encuentra muchas piedras en el camino y tenemos que patearla para salir adelante. La expectativa, una de las más duras, fue llegar a una casa que prácticamente no es tuya. El trato de las personas, uno viene con una idea de que te van a recibir con las manos abiertas y en realidad es con los brazos cerrados, pero en realidad, a pesar de eso, salí adelante y aguanté muchos sinsabores, pero Espérate. Ahí. Que mira.
Hábleme sobre sus amigos y su familia cuando usted se fue de Santo Domingo.
Bueno, mi familia me apoyó en lo que yo decidí salir de mi país. Y mis amigos se alegraron porque sabían que venía para un mejor futuro. Y mi familia sí me apoyó en todo. Siempre queda la tristeza porque la familia no quiere que tú te alejes y estar lejos de ellos, pero al final lo entendieron.
¿Qué te esperaba de los Estados Unidos?
De los Estados Unidos yo esperaba una expectativa. Para mí fue lo más grande, porque el sueño americano te abre la mente de que tú vienes a encontrarlo todo a flor de piel, y no es así. Aquí hay todo tipo de sinsabores, trabajo, aguantar humillaciones. En los trabajos te discriminan por no hablar inglés. Incluso yo iba al McDonald's y no sabía ni cómo pedir un chiverge. Tenía, para ese entonces que yo llegué en el 87, se hablaba más inglés que español. Por nada prácticamente tú encontrabas un hispano. Y cuando encontraba un hispano, yo veía la gloria. Y sí me fui aprendiendo chin a chin y preguntándole a la mitad de que tenía cómo se dice para yo a pedir one more chicken. Y así sucesivamente fui aprendiendo a pedir. Cuando hay hambre, hay que...
Claro.
Y gracias al Señor, no sé un inglés perfecto, pero sí, ya en lo trabajo no se va a suceder. Se va alimentando poco a poco con las frases y eso, y te va ayudando poco a poco.
¿Cuándo? Usted vino en el 87 y vino sola, ¿verdad?
Sí, vine sola y embarazada.
Cuando usted llegó a los Estados Unidos, ¿a dónde usted se quedó? ¿En qué parte de aquí usted se quedó?
Yo me quedé en el Bronx.
¿Y en qué? ¿En la casa de quién? ¿Con quién?
En la casa de una cuñada mía. Ahí duré prácticamente un año y luego me mudé para otra casa.
¿Y cómo la trataron ahí? ¿Fue bien? El vecindario, ¿cómo era? ¿Cómo fue vivir en ese lugar, en ese tiempo? ¿Cómo fue el trato? En general, ¿cómo usted se sentía ahí?
Bueno, en realidad pasé mucho sin sabores porque era un sitio malo. Vendía mucha droga en la calle. En ese entonces eso era prácticamente primordial. No podía salir mucho. Cuando salía del trabajo, era la gente haciendo fila para comprar su droga. Uno andaba con mucho miedo, atemorizado. Al fin cogían la guagua, yo cogía mi guagua para ir a trabajar y llegaba temprano, no salía más. Hasta que poco a poco eso fue reduciendo y eso. Después me mudé para Manhattan.
¿En qué parte del Bronx usted vivía que era tan feo?
Eso fue como por McClellan y Grand Concord, en esa época, por ahí.
Okay. Y usted me habló de la dificultad y la discriminación del lenguaje. ¿Cómo usted comenzó acostumbrarse al lenguaje de aquí, de la cultura de Nueva York?
Bueno.
Tuvo que avivarse más, ponerse más tigra. ¿Qué tuvo que hacer?
Exactamente. Tuve que ponerme más tigre en el sentido de que cuando salía tenía que ser un poco hábil. Mirar lo que hacía el otro. Entonces uno va deduciendo. A veces andaba con mi libretica y un lapicero. Si ven la guagua, apuntaba dónde tenía que quedarme. Para ir al cachía también. A veces le preguntaba a cualquier persona para poder cambiar el cheque del trabajo. Y tuve mucha precaución en muchas cosas. Fui hábil porque había que analizar todo desde un punto de vista. Entonces yo observaba mucho y eso me ayudó mucho. Pero en realidad se hubieron muchos percances y los rebasé poco a poco. Soy creyente de Dios, oraba mucho. Y el Señor siempre me llevaba de la mano, nunca me soltó, gracias al Señor. Y a raíz de todo, fui superando todos esos percances poco a poco hasta lograr mi objetivo.
¿Y cuáles fueron sus nuevas oportunidades cuando usted llegó a este país? ¿Qué oportunidades se le abrieron a usted que no usted sabía que no se le hubieran abierto en su país?
Bueno, esas oportunidades fueron primordialmente la base de la amistad. Vine con el objetivo de hacer mis papeles y de para eso tenía que trabajar. Entonces, una mano amiga, que fueron unas amistades, primordialmente me ayudaron a conseguir trabajo. Que en aquel entonces no era como ahora, uno conseguía trabajo fácil. Con una recomendación y eso, tenía una amistad de que eran supervisores en una factoría de hacer ventanas. Y ellos lograron ayudarme a entrar ahí, a trabajar. Uh-huh. Y luego ya de conseguir el trabajo, que es lo principal, porque el emigrante que llega a este país y consigue un trabajo hasta lavando platos, ya tiene una nueva expectativa, que es el trabajo. Luego, un tío mío, familia de mi papá, me consiguió un señor para que me hiciera papeles. Ese fue el segundo objetivo más que personalicé para salir adelante. Y fue como una bendición de Dios porque llegaron los dos a la misma vez. El trabajo y hacer mis papeles.
Ay, qué bueno, me combino.
Entonces así hice, me casé. Y poco a poco fui pagándole al Señor, cogí un dinero prestado para darle el primer abono y luego ya lo iba pagando poco a poco, gracias al trabajo.
Usted me mencionó que a veces lo discriminaban por no saber inglés. ¿A usted alguna vez la discriminaron por usted ser inmigrante?
Claro.
Y en muchas ocasiones. De una de sus ocasiones.
En una de las ocasiones fue que fui a comprar algo a una tienda. Entonces sí pregunté porque hablando inglés, entonces las caras que ponía el empleador era como abuchando a uno, como no te entiendo, como vete a otro sitio. Igual cuando tú ibas a comprar algo, ya sea un restaurante. Lamentablemente a veces tenía que irme con hambre porque si no me entendían, no podía. Y como que te dicen, ¿qué tú haces si yo no te entiendo? Pero nada, eso fueron cosas que poco a poco uno lo entendía. Uno decía, uno a veces sí se entristecía. Pero también sabía que ellos no tenían paciencia porque todo en el mundo no tiene el mismo carácter.
¿Qué en tu vida te mantenía conectada a tu nación de origen?
Bueno, mi familia, mis padres, mis hermanos, y mi hija mayor, que la dejé con 5 años, 4 años y medio, la tuve que dejar allá con mis familiares. Y esa era una de las cosas que me extrañaba, mi mamá, que estaba enferma, y tuve que venir para acá por un mejor futuro. Todas esas cosas son las que más le llegaban a uno, de uno dejarlo en su país.
¿Y qué usted hacía para poder conectarse con la persona que vivía en Santo Domingo todavía?
Bueno, para ese entonces no tenía celular ni cómo comunicarme, pero se usaban tarjetas que uno se la ponía al teléfono y uno llamaba. Siempre me mantenía en contacto. En la calle, en los teléfonos públicos, también con moneda. De ahí siempre me comunicaba con los familiares de aquí también, cuando salía del trabajo. Ahí llamaba, ya salí del trabajo, voy para allá. Y así sucesivamente.
¿Y cómo usted navegó? ¿Cómo usted comenzó a tener una vida bilingüe aquí?
En el trabajo habían también muchas personas bilingües. Y hay veces que los jefes americanos y eso, las mitades que siempre trabajaban cerca, si ellos decían algo, ellos me lo decían. Y a medida que va pasando el tiempo, uno se va conectando con las palabras en inglés y uno se va familiarizando. Y ya uno va atendiendo, va entendiendo cada cosa. Ya tú sabes cómo se dice máquina, cómo se dice cada palabra. Uno la va, incluso yo la anotaba para que no se me olviden. Y así sucesivamente.
Usted tiene parte difícil de aquí. ¿Cuál fue la parte más difícil de mudarse a Nueva York, a la ciudad?
La parte más difícil de aquí, de Nueva York, fue la vivienda. En el sentido de que al estar viviendo en casa, como uno dice, en casa de una amistad o de lo que sea, o de un familiar, lo más importante es la privacidad. Al no tenerla, tú estás cohibida, tú te sientes que tú estás prácticamente en un callejón, porque hasta que yo no tuve una vivienda mía, yo era infeliz hasta entonces. Ya luego que ya conseguí un apartamentico, ya ese era el objetivo, vivir sola. Y eso fue lo más duro. Porque mientras aquí tú no tienes crédito, no tienes papeles, no tienes nada, ¿cómo me van a dar una rentarme un apartamentico?
Aparte de la cosa mala que usted vive aquí, ¿cuál fue su cosa, la parte favorita de Nueva York? Like una memoria que sea bonita, que sea feliz, no algo, ¿sabe?, triste.
Bueno, la parte más bonita que yo he vivido aquí en Nueva York fue cuando, al estar embarazada, que di a luz a mi niña, estaba sola. Digo, dentro de la bonita está el sufrimiento, que eso nunca se queda. Me dejaron ahí en el hospital. Esto es una parte no linda, pero viene la linda junta. Solo en un hospital a dar a luz a una niña sin saber inglés. Esa fue una parte muy dolorosa. Y a la vez ya que tuve mi niña, pues fue algo más bonito. Pero fueron, yo creo que al principio fue más el dolor y el sufrimiento que las cosas lindas que pudieron haber pasado. Que dentro de todo, que ahí estoy diciendo la pregunta, no te la estoy haciendo correcta, porque tú me estás diciendo la más linda, y yo estoy viviendo atrás diciéndote la más sufrida. Pero dentro de todo, la más bonita fue cuando me avisaron la primera niña, que ahí vinieron al traérmela, ahí pasé más problemas porque ahí no tenía todavía dónde vivir. O sea que estamos volviendo atrás, porque a lo mejor tú todavía no has llegado a esa pregunta. Cuando yo tenía que mudarme, porque ya tenía dos niñas y todavía estaba viviendo en un cuarto rentado. Entonces, por eso, la más bonita fue cuando tuve mi vivienda.
¿Usted piensa que donde usted vivía cambió? Porque desde todo ese tiempo que usted vivió allá, desde hace tanto tiempo.
¿Cuál es la pregunta?
¿Cómo ha cambiado el vecindario de donde usted vivía desde que usted llegó?
Claro, cambió un 100%. Porque ya todo eso de la droga disminuyó por completo. Uno pasa por ahí y ya tú dices, wow, qué diferencia. Los buildings cambiaron, o sea, hicieron building nuevo. Ya uno no ve fila de tigres comprando droga. Es decir, que cambió y es algo completamente diferente.
¿Cómo su perspectiva hacia Nueva York? No solo su comunidad, pero en general el país. ¿Cómo ha cambiado del tiempo que usted llegó hasta ahora?
Bueno, del tiempo que yo vine...
Like su opinión sobre el país, como usted ve el país ahora.
Bueno, como yo veo el país antes y ahora, como antes y después. El antes era algo... Para mí fue algo... Peor en muchos sentidos. En otros, las cosas eran más económicas. Mucho más barato. La comida, la ropa, el transporte. Todo era que en eso estaba, me encantaba. Pero en la corrupción, en el temor que si te iban a atracar, era atemorizante, aterrador. En el sentido, no que te andaban matando así, pero en realidad... De noche era mucho más peligroso. Las drogas, estaba eso, era algo... Porque ahora, ok, agarran a uno que... Pero antes lo hacían descaradamente en la calle, en todas partes. Tú te daba miedo salir. Un día yo iba temprano para el trabajo. Cuando eso estaba embarazada y viene un negro, un moreno, para no discriminar, un afroamericano, no sé, y viene a atacarme. El Señor me ayudó porque solo lo que me quedaba decirle, ayúdame, perdóname si te he hecho algo, que en realidad era él que tenía que decirme a mí, pero esas fueron las palabras, no sé inglés, y le quería evitar que me hiciera daño porque venía con un cuchillo en la mano. Entonces parece que Dios lo tocó. Y no, pero sí venía con una malación, porque quería ir a quitarme la cartera. Pero gracias al Señor, eran las 6 de la mañana, prácticamente oscuro, todo pleno invierno. Pues salí adelante y él no me tocó, no sé, siguió adelante, pero... Eso fueron una de las cosas de los sinsabores.
Y ahora, porque eso fue antes, ¿ahora cómo se siente sobre Nueva York?
Ahora... La situación mejoró un 100%. Ahora tú andas más libre, sin ese temor. Hay mucho, mucho mejor el trabajo. Ya está todo un poco más moderno. Son ya... ahora hay prácticamente más latinos que americanos. En el sentido, aquí mismo en Nueva York... Mejor pasa trabajo el que no sabe español, relativamente. Pero sí, la diferencia es muy, muy notoria.
¿Hay algo que usted le daba miedo cuando usted vino a los Estados Unidos de ser inmigrante? Como por ser inmigrante, usted tuvo como que encontré que usted era inmigrante, o usted tuvo que, o le daba miedo decir que usted era latina, o no le daba, no decir que usted lo era, pero demostrarle que lo que usted era, usted se sentía como que tenía que esconder esa parte de usted.
Bueno, claro que sí en algunos aspectos, porque no podía esconder que era latina, porque era muy notorio. Los latinos no conocemos por el acento, a veces por el color, nada más de tú hablar una frase, ya saben, ella es latina o ya sea. Pero no, en realidad no me dio miedo de esconder mi origen. Pero sí, en realidad, al no saber el idioma, uno tenía que enfrentarlo y tratar de hablar, que ellos notaran que uno está tratando de superarse y de comunicarse ampliamente con el idioma de ellos, que es el inglés. Pero en realidad sí, uno sale adelante.
¿Y qué usted cambiaría de los Estados Unidos ahora mente en el sistema inmigratorio? Los tiempos de ahora, ¿qué usted le cambiaría al sistema de los inmigrantes? ¿A cómo lo tratan, cómo vienen?
Bueno, yo cambiaría que ahora sí, en realidad, se está ayudando más al inmigrante que antes. En algunos aspectos, porque de antes no hacían esas redadas así tan fuertes, ni mandaban a los inmigrantes así por montones. Antes, yo creo que antes sí uno se quedaba más fácil para hacer papeles. O sea, lo que pasa es que actualmente los inmigrantes que llegan a este país, si se enfocaran en hacer sus papeles, ya sea o casándose por amor o hacerlo por sus papeles, si fuera un algo contundente. Pero hay personas que sí llegamos a este país y se nos va pasando los años, año tras año, y se van durmiendo y se quedan ilegales por 20, 30, hasta 50 años. Para mí no fue mi caso, porque yo vine con un objetivo. Y el objetivo mío era ser ciudadana, hacer mis papeles y salir adelante por mi familia. Y eso lo logré a base de trabajo y de enfocarme en lo que yo quería.
Y en las últimas décadas, ¿algo impactó su experiencia como un inmigrante en los Estados Unidos? ¿Cómo la política de la última década ha impactado su experiencia como un inmigrante en los Estados Unidos?
Bueno, en realidad sí ha impactado, porque luego de que tú vienes con tu meta de hacer papeles, y tantas leyes van cambiando y van cambiando, y todo, que más dinero por un papel y eso, porque ya luego de que yo tuve mis papeles, en poco tiempo divorciarme, me quedé sola un buen tiempo. Entonces el objetivo mío ya fue hacerme ciudadana. Ya ahí había que buscar más dinero. El objetivo mío era la ciudadanía. Y lo logré. Y eso me combinó con, prácticamente como tú dices, el objetivo de cómo veía la forma de gobierno. Cada presidente pone una ley nueva y así sucesivamente, pero fue conveniente para mí y para mi progreso.
So, yo sé que usted vino aquí sola al principio. Usted estaba solita. Y después vino su primera hija. ¿Cuándo vino su esposo? Porque usted estaba casada ya, ¿verdad?
Claro.
¿Y cómo eso cambió? Cuando llegó su esposo a este país, ¿cómo cambió su vida aquí en los Estados Unidos?
Bueno, luego mi esposo vino después de prácticamente menos de 10 años, él vino con una visa hacia Puerto Rico. De ahí pasó para acá y llegó también como inmigrante.
¿Él vino legal?
Vino con una visa de paseo hasta Puerto Rico. Pero en ese entonces ya pasó para acá, que no pedían prácticamente nada de papeles, con un permiso de trabajo que obtuvo en Puerto Rico, regresó aquí a Estados Unidos. Mi vida cambió porque ya yo me había divorciado de la pareja actual, que es la que me hizo la documentación. En realidad cambió un 100%, porque ya era tu pareja, el papá de tus hijos, y ya luego poco a poco se le consiguió trabajo, ya tenían una vivienda, tenía una ayuda prácticamente económica y emocionalmente, porque ya tú estabas con una pareja que tú conoces toda tu vida. Y fue mucho, mucho cambio radicalmente para mí y para mis hijas.
Usted se mudó para Atlantic City. ¿En qué año y cuándo fue que usted tomó esa decisión de dejar a Nueva York?
Yo tomé esa decisión para un mejor futuro para mis hijos, porque la ciudad de Nueva York, como dicen, de los rascacielos, todo es muy lindo en algunos aspectos, pero uno siempre quiere un mejor porvenir para la familia. Y ya que yo viví aquí y sé los pormenores, yo sí quise salir a otro sitio donde fuera un poco mejor para mis hijas, para mi familia. Salí de aquí como prácticamente en el 90 o 91. Allá tuve una mejor vida. Conseguí trabajo en un casino, como housekeeping. Ahí me superé mucho, mi esposo consiguió trabajo y mi familia fue progresando poco a poco, saqué una licencia de conducir y fui mejorando en muchos aspectos económicamente. Tuve mi carrito, después compramos una casa, un apartamento, un townhouse. Y de ahí para adelante fui progresando prácticamente de un 50% a un 100%. Y fue algo, en realidad, todos los inmigrantes que llegamos a este país, si sabemos trabajar con la cabeza, podemos superarnos. Como hay muchos que han logrado unas metas que son no envidiables, que dan es gracias al Señor. Y gracias le doy yo también por todo lo que me dio.
Háblame de su primer trabajo. Usted se convirtió en supervisora y no hablaba mucho inglés. ¿Cómo usted lo logró así, sin poder hablar mucho inglés en ese trabajo?
Bueno, te diría que a veces no tenemos que saber nuestro idioma con el carisma que Dios nos da. Mi primer trabajo en realidad fue en la ciudad de aquí, de New York, en una factoría de hacer ventanas. Ahí fue mi primer trabajo, que a veces los dueños, al ver cómo tú te esforzas trabajando, que fue algo sorprendente porque este migrante sin saber inglés, sin papeles, y sin saber el idioma, llega y me llama la secretaria a la oficina, el jefe quiere hablar contigo, ella sirviéndome a mí de intérprete. Y yo me quedo, oye, yo creo que me iban a botar, ¿qué pasó?
Madre.
Pero en realidad me dicen que siquiera, me dice la secretaria, que me acuerdo que era puertorriqueña, me dice, oh, que dice el Mr. Glenn, que hasta se me ha olvidado porque ya hace más de 32 años de eso. Mr. Glenn, que si usted quiere aceptar una posición de supervisora. Y yo, y le hago yo así con los ojos. ¿Qué? ¿Cómo? Yo no sé inglés. Y él dice, dile que no importa. Que por medio a mí. Entonces yo tenía que darle reporte a la secretaria. Y yo le dije, sí, claro, yo lo acepto, porque ¿a quién que le den pan que no coma? Bueno, pues seguí adelante, me dieron ese puesto, ganaba más. Y el plan era yo revisar los empleados, que después también hay controversia, porque dicen, oh, pero este es nueva, y ya le dan un...
Claro.
Que después hay malos pensamientos, pero anyway, yo hacía mi trabajo, hacía mi reporte, la secretaria me enseñó lo que tenía, la planilla que tengo que llenar a diario. Yo llegaba, tenía que revisar cada trabajo que hacían los empleados, tenía que estar cerca, a ver si hacían algo malo en el cristal, porque era ensamblar las ventanas. Así yo empecé. Yo cortaba hasta en sierra, una sierra de esas eléctricas, cortaba yo los hierros y todo. Entonces, hacía el trabajo. Me levantaba a las 5 de la mañana a hacer sándwich. Yo vendía sándwich en el trabajo con soda. Entonces, digo yo que sería que el jefe dijo, esta muchacha emprendedora, vamos a ayudarla. Y gracias al Señor ahí ahorré, pagué mis papeles. Luego vino la tristeza porque cerraron la factoría. La iban a trasladar para otro estado. Incluso me querían llevar con ellos.
Mi madre.
Oiga, que no sé inglés. Y yo, bueno, aquí está la cosa. Pero en realidad no pude hacerlo por mis hijos. Pero ya de ahí entonces tuve otro trabajo. También ahí fui supervisora. Conseguí mucho trabajo, cada experiencia. Conseguí un trabajito de pocos meses que eran ahí empacando gorras, empacando lentes. Luego conseguí uno que era así, amaneciendo. Ahí fui supervisora también en una procesadora de que hacían alcohol, pasteliente, usaban bata blanca, guantes, gorrito en los cabellos. Ahí también fui supervisora.
Sin saber inglés todo.
Sin saber inglés. Pero ahí por lo menos había un jefe que sí hablaba en español. Porque lo bueno de lo de ser empleada es tú demostrar que sí se puede. Que con una capacidad sea baja o muy adelantada, demostrarle a ellos que los latinos venimos aquí a trabajar, a luchar, y sí se puede. Y así es.
Y hay algo que yo te vi preguntar que yo no he preguntado. Algo que usted quiera contar más de su...
Bueno, tengo mucho... Sí, hay muchas anécdotas que tú no me has preguntado. Pero hay muchos que son más tristes. Anécdotas funny, anécdotas tristes. Y muchos que también son alegres. Porque dentro de toda la tristeza hay alegría.
Dime una historia funny.
Una historia funny y a la vez religiosa, porque para mí fue una bendición. Era un día que iba para el trabajo y no tenía ni el dólar para coger la guagua. Y yo en la trayectoria de salir del building, voy en el elevador y voy pensando, ay, mi madre, ¿cómo yo voy a pagar esta guagua? O sea, yo sí tenía el dólar para irme, pero no para regresar. Bueno, pero digo yo, bueno, voy a ver. Y voy caminando y yo, oye, en el trabajo no hay, una amiga mía hoy estaba libre, que sé que a esa le podía pedir ese peso, pero... Bueno, pero fui caminando, incluso hasta vez iba hasta con los lagrimones, porque hay veces que la tristeza te embarga. Y cuando voy caminando, voy hablando con Dios. Mi mamá, que ya había fallecido, siempre le pedía a ella, pero ante todo a Dios. Y voy caminando y subiendo como una subida. Y yo, ay, Señor, ¿y qué yo voy a hacer? Tama, tengo el peso de irme. Ni siquiera para comprar, ni siquiera un pancito para durar las 8 horas trabajando. Que es algo triste, porque a veces esa historia me hace llorar, pero Ya que estoy en esta entrevista con esta niña, voy caminando y voy pidiéndole a Dios que me ayude, que no me desampare. Y hablo con mi mamá. Yo, mamá, te quiero, te necesito, ayúdame. Bueno, en ese momento viene esa brisa que me está dando en la cara y veo que creo que una hoja de una mata y me sopletea en la cara. Y digo yo, incluso se me pegó en el pantalón. Y eso volvió y la voló. Y hago yo así. Esa brisa vino como si fuera que Dios te la manda, así, como ese ángel de la guardia, y me sopletea y me sopletea. Y cuando se para ahí frente a mí, a una mata, y hago yo así, pero son $20. Y agarro esa. Y yo ahí mismo en la calle, yo me hinqué y le di gracias a Dios, porque eran $20 y parecía una hoja de una mata. Y solo me tocó dar tantas gracias que yo estaba como que fueron $100 que me encontré, pero precisamente hasta $1 que me había encontrado era lo que yo necesitaba. Y eso fue uno de los anécdotas más tristes y fue el más feliz de mi vida. El más feliz. El más triste fue cuando tenía la bota rota, que el frío me estaba acabando y la idea mía fue amarrarme una funda para que no me pasara el hielo, porque era un hoyo de este tamaño y no tenía otra bota. Hasta que luego ya después compré una bota buena. Pero esos son los anécdotas que pasamos los inmigrantes en este país.
Muchas gracias, señorita Raiza.
De nada.
Gracias por ser voluntaria en mi entrevista.
De nada, de nada. Gracias a usted por hacerla.